vivimos, percibimos y experimentamos el mundo a través de nuestra mente, a tal punto que llegamos a diluirnos en ella, perdiendo la noción de que, en esencia, somos algo distinto a la misma. Olvidamos así que la mente es una valiosa herramienta que nos permite desempeñar un sinfín de tareas, pero que, sin embargo, no sirve para comprender los aspectos más profundos de la vida y de la propia realidad. Para ello es necesario que emerja la conciencia. Pero, ¿cuál es la función de la mente? ¿Cuál es la función de esa mente según el hinduismo? ¿En qué consiste el camino del autoconocimiento? ¿Cuáles son los principales obstáculos que aparecen durante la práctica de la meditación? ¿Qué nos puede aportar el cultivo del silencio interior? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Swami Sayananda Sarasvati, fundador e impulsor de la asociación Advaita Vida, dedicada a la práctica, la contemplación y el estudio de la tradición hindú, y escritor de temática índica. Swami Satyananda Sarasvati, muy buenas noches y bienvenido a Luces en la Oscuridad, Swami.
Hola Pedro, muy buenas noches.
Qué gusto en saludarte, qué gusto.
Una satisfacción estar contigo.
Igualmente, maestro, igualmente. Muchas gracias por tu aporte y por tu colaboración en este programa.
Siempre es un placer, ya sabes.
Swami, ¿cuáles son las principales claves para comprender la esencia del hinduismo en comparación con la tradición filosófica occidental?
Las claves para comprender el hinduismo. El hinduismo, uno de sus nombres es Sanatan Dharma. Sanatan es eterno. Dharma es como el orden cósmico eterno. El hinduismo no se basa en creencias, se basa en la profunda observación del cosmos y de uno mismo, y reconocer que hay un rutam, en sánscrito, que hay como un ritmo, que hay como una sabiduría inherente. Entonces estos antiguos sabios, bajo esta observación, fueron desarrollando ciertas prácticas para ir creciendo en la armonía con el cosmos y con la conciencia.
¿Cuál es, o debería ser, por ejemplo, el papel, en la función de la mente, según las tradiciones espirituales de la India, Swami?
Este es un tema que podría llevarnos meses. La mente, hay una mente funcional, una mente que todos usamos, la mente que ahora hace que estemos hablando de forma racional y coherente. Hay una mente necesaria. Pero estos sabios dicen, sí, esta mente debes de desarrollarla, debe de ser una mente purificada. Debe de ser una mente que tenga cualidades, la cualidad de la compasión, la cualidad de la fortaleza, la cualidad de la presencia, la cualidad de estas que haces que una persona sea digna, ética, bella y inestimable. A la vez, detrás de estos estados mentales hay un observador, hay una conciencia que nunca cambia. Este es otro estado de observación de la mente, y aquello, entre comillas, aquello que trasciende la misma mente. Aquí nos encontramos con toda la sabiduría yógica, nos encontramos con los estados de samadhi o absorción, nos encontramos con el reconocimiento de que hay una existencia en nosotros que es observadora de momentos que en la mente experimento felicidad, momentos que en la mente experimento, pues, supongamos, tristeza, o la mente experimenta agitación. Pero esta existencia es la misma, incambiable. Entonces, todo esto es un proceso que se denomina autoconocimiento o vichara, autoindagación, donde voy reconociendo que existe una conciencia siempre libre y nunca afectada, independiente de la mente.
La esencia de la práctica del yoga es la purificación de la mente, sin lo cual es imposible avanzar en el proceso de este autoconocimiento del que estamos abordando en el día de hoy. Y en ello entra en juego, entiendo, pues nuestra capacidad de discernir entre nuestro observador interno y nuestra mente, nuestro Pepito Grillo, ¿no? Por una parte. Por medio de la meditación nos convertimos en testigos de la misma. Eso, de alguna manera, si tenemos atención, atención y atención, como diría el gran maestro, el gran sabio, seguramente entraríamos en esas profundidades. Sin embargo, lo cierto es que existe una gran variedad de prácticas meditativas. ¿En qué consiste la práctica de la meditación que propone, por ejemplo, el Advaita Vedanta, Swami?
En el Advaita, la práctica meditativa implica ser. Ser lo que ya eres. Esto se dice rápido y a veces no comprendemos plenamente. Entonces, para ser lo que ya eres, que significa ser esta conciencia libre y plena, y pura y prístina y luminosa en sí misma, hace falta una quietud mental. Porque si no, me identifico con el pensamiento se identifica con un personaje, con un estado determinado mental, y estoy en la limitación. Entonces, aunque la meditación vedántica sería permanecer en lo que ya es, aquella frase de Ramana Maharshi, sé lo que ya eres, o sé esta conciencia, pocos pueden acceder a este estado, a este espacio completamente libre. Entonces hay otras técnicas, hay otros procesos. Uno podría ser la concentración en la respiración para darle un soporte a la mente y que en lugar de pensar en cosas varias y dispersarse, esté centrada en la inhalación y la exhalación. Otro podría ser la repetición de un mantra, en lugar de que la mente esté pensando lo que haré mañana o lo que hice ayer, está repitiendo Om o Namah Shivaya o el mantra que la persona repita, sirve como soporte para la mente. Es decir, para la persona común, primero, antes de entrar en este silencio en el que desaparezco, debe de ir controlando amorosamente y unificando la energía mental, para luego pasar a la pura observación. Hablando ya como desde la cúspide, la meditación es permanecer en la esencia perfecta que ya somos. Esta sería la culminación. Pero hay un proceso, no podemos negarlo. A veces nos gustaría que esto ocurriera y no ocurre. Y pueden haber años de práctica, claro, donde poco a poco la mente se va haciendo más pura, más luminosa, más abierta, con menos contenido, con menos relación con aquello que me creo ser, que no deja de ser una concepción mental, y va entrando en este gran espacio de silencio y plenitud.
Maestro, según la tradición yógica, la mente forma parte de prakti, o de naturaleza primordial, como bien decías, que a su vez se compone, creo, por los tres gunas o cualidades, ¿no? Sattva, la luminosidad, rajas, el deseo, ¿no? Y tamas, la opacidad. Te estoy leyendo a ti de alguna manera, ¿eh? Porque me he aprendido cosas que tú me has explicado, ¿eh? Con lo cual, los principales obstáculos o de alguna manera retos que suelen aparecer en el camino del autoconocimiento, en todo aquel que lo emprende, ¿cuáles son?
Sí. Es decir, la mente, como todo lo que está en el mundo manifestado, está, es decir, prekriti, es decir, la naturaleza primordial que lo manifiesta todo, está compuesta de estos tres gunas o cualidades, que tú has bien nombrado. Una es sattva, la pureza, la luminosidad, una felicidad independiente, rajas, el deseo, la necesidad de actuar porque hay un ego que quiere hacer algo, y tamas, o la opacidad, la inercia, la pesadez. Estas gunas se manifiestan en la mente. A veces nos levantamos y puede haber una predominancia de tamas. Nos sentimos pesados, nos sentimos que no hay presencia, nos sentimos que no hay luminosidad, no sentimos felicidad, sentimos qué sentido tiene la vida y este tipo de pensamiento. Otras, la mente está bajo rayas, necesitamos hacer algo, necesitamos salir, hacer algo, ver a alguien, llamar a alguien. Y a veces predomina sattva, en que hay un bienestar independiente, que no depende de nada. Soy feliz porque estoy existiendo. Entonces, todo el proceso meditativo se trataría, lo que ya soy, ya lo soy. La conciencia ya está en mí, bien. Pero esta conciencia está velada por tamas y por rayas, es decir, por estos estados de inercia o opacidad que no me dejan reconocer quién soy, y por rayas, por este deseo que pospone lo que soy a actividades, me lleva a la actividad. El proceso meditativo, el proceso yóico sería que tamas fuera descendiendo, fuera desapareciendo al mínimo, siempre hay un cierto tamas, si no, no podíamos dormir, y siempre hay un cierto rayas, si no, no podíamos actuar, pero minimizarlos, y que sattva, o este aspecto de pureza, luminosidad, presencia y dicha, predomine en la mente. Entonces, cuando este sattva predomina, puedo reconocer el silencio que está más allá de la mente. Los obstáculos vienen de esta inercia, opacidad, o vienen de rayas, que sería el deseo que me aparta de la pureza del presente.
¿Tú crees que la práctica de la meditación está hecha para todo el mundo o hay que tener ciertas cualidades?
La meditación es para todo el mundo. Pasa que a algunas personas su mente está tan activa que el hecho de sentarse y aspirar a un silencio o a una cierta paz al principio puede parecer algo complicado, difícil, lejano. Entonces aquí el hinduismo propone, bueno, pues antes de meditar, ¿por qué no haces unos ejercicios de Hatha Yoga, por ejemplo, que van a armonizar tu energía? ¿Por qué no recitas unos mantras o unas ciertas cantos que tienen un cierto poder y van a calmar tu mente? La meditación no es vengo corriendo del trabajo y me siento y medito. Cuidado, hay que preparar el terreno. Y a veces el terreno merece una lectura, escuchar unos mantras o recitarlos, unas prácticas yógicas, y luego estoy más en predisposición para entrar en estos espacios, que en la medida que entro en ellos hay una gran felicidad. En el no pensamiento hay una gran felicidad, más que en el pensamiento. Entonces, a medida que esto va apareciendo, tal hora meditación me gusta, me interesa, porque todos buscamos la felicidad de una forma u otra.
Claro, claro. Bueno, ahí tendríamos que decir que hay tres constantes importantes, ¿no?, en ese proceso meditativo. Por ejemplo, la voluntad, tengo ganas de, o tengo que ponerme a, me predispongo a, la disciplina y decir, bueno, es que esto lo tengo que hacer todos los días, y francamente la constancia, tengo que seguir a pesar de, ¿no? Si no, no vamos a ningún sitio, pero esta fórmula sirve no solamente para meditar, maestro, sino para un sinfín de cosas en la propia vida, ¿no? Si no hay voluntad, no hay disciplina y no hay constancia, no vamos a llegar a ningún puerto.
Totalmente, Pedro, has dado el clavo, has dado en un hecho muy importante. A veces un día la meditación puede caer como la lluvia y entro en un espacio pues muy agradable. Pero igual al día siguiente no, y al día siguiente tampoco. Entonces, voluntad, disciplina, práctica. El yoga es este camino, este proceso donde estos tres factores deben de estar allí de forma contundente. Cada día, a tal hora, yo medito. Hay más silencio o menos, pero yo medito. Y al día siguiente igual. Y esto, aunque parezca que no, es como si cogiéramos un granito de arena y lo fuéramos colocando encima de una hoja de papel. Al cabo de un tiempo estaría lleno de granitos de arena. Es decir, esto va dando un fruto, aunque a veces no nos damos cuenta. Pero indiscutiblemente, sin una disciplina y una determinación clara, no va a funcionar.
¿Qué lugar debemos permitir que ocupen nuestros deseos, nuestros objetivos, aquellas situaciones vitales que queremos conseguir, nuestras metas, ¿no? ¿Cómo podemos discernir entre un deseo pernicioso y una meta saludable, Swami?
Bueno, en el hinduismo siempre pensamos, a ver, ¿cuál es mi meta en la vida? Pues la meta es ser un ciudadano pues que aporto a la sociedad, que aporto armonía, aporto bondad, aporto ayuda cívica, desde esto no puede perderse nunca. A la vez, además, tengo este proyecto interior de autoconocimiento. Entonces, aquellas acciones externas que me apartan demasiado de esta meta, las cuestiono. Digo, a ver, esto no me está apartando de mi camino, o esto es pernicioso para alguien o para mí. Siempre este juicio, que la acción sea ética. No buscamos personas inactivas. El yoga o el hinduismo no quiere promover personas inactivas, quiere promover personas activas, pero con esta armonía, con esta bondad, con este hacer dármico, que diríamos, ¿no? Dentro del dharma, dentro de la acción correcta. La acción correcta es ya un camino. No hago aquello que me gusta, sino hago lo que es más correcto. Esto ya es una austeridad, esto ya es un camino espiritual.
Claro. No lo que me gusta, sino lo correcto, lo que puede satisfacer también a otras almas. ¡Qué bonito!
Si soy capaz siempre, repetidamente, de hacer lo que es más correcto que no lo que me gustaría hacer, suponte, pues alguien tiene al abuelo en el hospital y le gustaría ir al cine. Sí, pero el abuelo es mayor, está en el hospital, no sabemos cuántos días va a vivir. Pues no voy al cine. El deseo en la mente es ir al cine, una película que hacen 2 días. Pues no vas. Haces lo más correcto y estás la noche o el tiempo que sea con tu abuelo, para poner un ejemplo muy muy mundano, ¿no? Pero está lleno de situaciones donde tenemos lo que deseamos como un niño pequeño y lo que sería más útil, más saludable y más bueno hacer. Entonces saber renunciar a esto.
Qué lástima que esos valores, maestro, no los tengamos tan presentes en las 24 horas del día. Nos preocupamos de vivir nada más y de alimentarnos, de disfrutar algo, y digo lo de disfrutar algo entre comillas, ¿no? Porque no somos conscientes ni tan siquiera de la cantidad de horas, minutos, segundos que llegamos a perder en nuestra existencia si supiéramos apreciar en cada momento, cada segundo, cada minuto, cada hora que el de arriba nos dio en un momento determinado, ¿no?
Sí, pero este vivir virtuosamente es como si por medio de los medios de comunicación o la vulgaridad cultural que nos está invadiendo, como si haz lo que quieras siempre. ¿Qué quiere decir haz lo que quieras? No haces lo que quieres, estás esclavizado a los deseos de tu mente, que es como una idiosincrasia, no sabes dentro de un rato qué vas a desear, no vas a estar siempre esclavizado siguiendo esto. Entonces, hacer lo que es más adecuado, lo que está más en el dharma, lo que es más beneficioso, esto te hace crecer como persona.
Maestro, si fuéramos capaces de, ya no de hacer una meditación, sino hacer algún tipo de introspección, no sé cómo llamarlo, ¿no? Porque, claro, estamos, primero estamos vivos, ¿no? Hagamos una pequeña reflexión en voz alta, ¿no?
Sí.
Pero si tenemos 5 dedos en una mano, sí, por ejemplo, muy bien, pero, caramba, si me corto uno, hasta que no lo haya cortado, hasta que no lo tenga, no sabré apreciar el valor de aquel dedo.
Totalmente.
Si me corto la mano, no sabré apreciar, caramba, la mano podía coger, podía tocar. O sea, si fuéramos un poco conscientes de lo que la vida nos ha dado, de lo que estamos disfrutando,
sí,
no sé, personas que nacen ciegas, complicado, se adaptan. Pero imaginemos una persona que ve y en un momento determinado, de hoy para mañana, se queda ciega.
Deja de ver, sí.
Se le acaba el mundo inicialmente porque no está acostumbrada a la oscuridad.
Totalmente.
No ha vivido, ha visto, y no digo que no haya vivido la persona que nace ciega, sino vive y ha tenido otras experiencias diferentes que seguramente le ayuden mucho más que la otra que acaba de quedarse ciega. Bueno,
sí,
persona que se acaba de quedar ciega, ahora es cuando valora la vista.
Totalmente.
Entonces, ¿por qué no somos conscientes de eso, maestro?
Bueno, y este apego, este velo, este apego al pensamiento, al deseo, nos vamos siempre con este primer pensamiento. Por esto hay sabios que... antiguos de Grecia y antiguos de India, que decían, no estáis del todo vivos, no estáis del todo despiertos. La vida, el estado humano, lo que nos puede dar es algo muy grande. Y lo estamos desperdiciando buscando pequeñas cosas que no llevan a nada.
Eso es.
Entonces, claro, hace falta educar a las personas. Haría falta a los jóvenes educarlos en valores, pero valores, diría ya, supremos, valores divinos, valores del gran tesoro que tienen en su corazón, si saben buscarlo, si saben encontrarlo. Si lo encuentran, serán felices, se sentirán plenos con las dificultades que conlleva la vida, sin duda.
Pero ¿cómo se llega a ese conocimiento, Swami? ¿Cómo se le explica a la gente joven, a la gente del botellón, a la gente que necesita ese botellón, a la gente que necesita hacer locuras, y no digo que todo el mundo que hace el botellón haga locuras, ¿no?
Sí,
sino
sí.
A la gente que hace incluso hasta, y con perdón, el gamberro en la calle en un momento determinado, rompiendo, quemando y tal, y están metidos dentro también de ese botellón actual, ¿cómo, cómo se llega a esa gente para decirle, oye, no desperdicies la vida, ¿no? Aprovecha de otra manera tu vida, porque pasará, pasará tu vida ahí. Y cuando haya pasado dirás, qué pena, ¿no? La he desperdiciado. ¿Cómo llego a esa persona? ¿Cómo llego al maestro para que se lo inculque? ¿Cómo llego al director de la escuela, del instituto? ¿Cómo llego a su familia, a su padre, a sus amigos, a sus... ¿Cómo llego a él?
Yo creo que hay un lapsus muy grande en la educación, en el sistema educativo. Los padres cada vez están más ocupados. La gente tiene que trabajar y mucho, cada vez más. Suben la luz, suben el gas y va a seguir subiendo la gasolina, va a seguir subiendo todo. Esto no va por buen camino. Entonces los padres no tienen demasiado tiempo de ocuparse de sus hijos. Y en la escuela, ¿en qué momento se les habla a estos jóvenes? ¿No? Que entiendo que en la adolescencia tienes que hacer gamberradas, tienes que disfrutar, el botellón es comprensible. Pero, ¿por qué este chico o esta chica... Alguien no les dice, oye, cierra los ojos. Sé sin hacer. Observa en tu interior. Pruébalo 5 minutos. Y mañana lo hacemos de nuevo. Y verás, muchos de ellos, igual algunos no entran aquí, tienen la mente agitada y no entran aquí. Pero algunos sí. No es que sea un remedio para todos, no existe tal cosa. Pero... Hay poca información del mundo interno, de la sacralidad interna del ser humano. Muchas personas tienen un total desconocimiento de lo que es una vida, diríamos, espiritual o una vida interior. Lo que es el autoconocimiento son palabras que muchos hombres dicen, ¿auto qué?
Pero, Swami,
autoconocimiento.
Pero maestro, eso ocurre aquí. Y hemos perdido valores aquí, porque uno marcha a India... en el poblado más poblado del mundo, en la capital más cosmopolita del mundo, marcha a Oriente y todavía hay un respeto a la gente mayor, todavía se mantienen los valores. Aquí
todavía
se han perdido.
Se mantienen los valores porque todavía hay una cierta espiritualidad
que penetra
la vida cotidiana de las personas. Aquí esto se ha ido perdiendo. Hay un materialismo tan grande. Una propaganda como que lo importante es ser rico sin te importe qué ni cómo. Entonces, este materialismo, ¿qué hace? Que es como si secara las posibilidades de la vida de la persona. Hay personas que pueden ser muy ricas, pero muy miserables. Yo conozco más de una. Muy infelices. Entonces, pero si aparentemente lo tiene todo. No tiene nada. El que no encuentra este contentamiento y esta dicha en sí, está perdido. Tenga lo que tenga, haga lo que haga. Entonces yo pienso que es un occidente que se nos ha escapado algo muy importante. Y los políticos no piensan en eso, piensan en otras cosas. Uh-huh. Es como un replantearse el sentido de la vida. Es algo muy profundo que una sociedad debería de observar. Pero como tú decías, si no se respeta a los abuelos, no se respeta a los sabios, porque todo es subjetivo hoy, porque es sabio, para ti sí, para mí no. Claro, entonces ya no hay nada con qué apoyarnos. Uh-huh. Es muy sutil.
Es muy sutil. Bueno, tú recientemente has publicado el libro Mente, Meditación, Silencio, de Ediciones Advaita Vidya, una editorial especializada en textos tradicionales, biografías de mahatmas y enseñanzas del hinduismo, que forma parte de la asociación que fundaste, la asociación Advaita Vidya, ¿no? Háblame de ese libro. ¿Dónde lo puedo localizar? ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿De qué manera lo puedo pedir?
Este libro se puede encontrar escribiendo un mail o entrando en la web advaitavidya.org o escribiendo advaitavidya@gmail.com. Si Advaita Vidya os suena extraño, poner Swami Satyananda Barcelona y saldrá seguramente a la web, pues saldrá información sobre Swami y sobre los libros. Está en Amazon, se puede comprar directamente a la asociación, se encuentra en unas cuantas librerías, bastantes, intentamos distribuirlo. El libro son 54 frases, es un libro de contemplación, donde primero hablamos de la mente. Swami, son frases como contemplativas, el poder que tiene la mente sobre nosotros. segunda parte del libro, es cómo la meditación apacigua, calma, purifica, hace que esta mente sea más luminosa. La tercera parte, que es como la conclusión de este proceso, el vivir en este silencio interior. Este silencio interior que se podríamos traducir como infinitud, plenitud, un contentamiento muy grande, una dicha interior incambiable. Es este hilo de contemplación por medio de 50 frases escogidas en tres partes, ¿no? Primero explicamos la mente, la meditación y el silencio.
Muy bien. Bueno, pues ya lo sabéis. Entiendo que vamos a poder repetir la página web de esta asociación, que es advaitiavida.org, advaitiavida.org, o bien buscamos Swami Satyananda Sarasvati y seguramente nos llevará a esta página web donde podremos encontrar este libro que habla de este silencio que hemos abordado en el día de hoy. Mente, meditación, silencio, de ediciones Advaita Vidya. Maestro Swami, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.
Pedro, siempre es una satisfacción encontrarte y hasta la próxima.
Hasta cuando tú quieras y te esperamos en televisión.
Salutaciones, espero que sí.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta pronto.
Adiós, maestro, adiós.